Bienvenidos a La Clave Blanquiverde, un podcast de Diony Coto y Álvaro Frajero. El postpartido.
Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio más de La Clave Blanquiverde, del podcast que sigue toda la actualidad cordobesista. Y estamos en el nuevo postpartido, y voy a hacer la introducción, como siempre digo, más repetida de toda la temporada, en el postpartido de una nueva victoria del Córdoba Club de Fútbol. Y en este caso se impuso por 3-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León, en la jornada correspondiente a la número 5. Y como siempre, voy a presentar a mi compañero de podcast, a Diony. ¿Qué tal, Diony?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese partido, que luego te preguntaré por él, pero cómo lo viviste?
Pues muy bien, una victoria más. La verdad que no me esperaba que fuera tan fácil. No me lo esperaba para nada, pero bueno, llegó una nueva victoria y ya van 5 y bueno, pues a seguir sumando.
Y las que quedan, claro que sí. Vamos a hablar del partido, que dio para mucho, porque tiene mucha miga, tiene mucha carne, ¿no?, que desmenuzar. Y también, como siempre, vamos a hacer ese recuento de a ver cuánto acertamos cada uno. A ver, tema resultado, tema 11, que esta jornada sí puedo cogerme yo una alegría personalmente en ese tema. Y también, como siempre, pues vamos a pasearnos, ¿no? Vamos a coger nuestro billete de tren para llegar y darnos un paseo por la jornada 5 del Grupo 1 de Primera Federación. Así que, si no hay más temas, sobre la mesa, vamos allá. Bueno, Diony, la alegría de la semana, una nueva alegría más, la quinta consecutiva, 15 puntos posibles de 15, 3-0, 14, te lo voy a repetir los datos, te lo voy a contar, 14 goles a favor, 2 en contra, 2,8 goles por partido, evidentemente 0 empates, 0 derrotas, 5 victorias, y este equipo que va como un tiro, ¿eh?
Sí, ya lo hablábamos, ¿no?, a principios de temporada y en anteriores podcasts, ¿no?, de que este equipo desde primera hora se veía que iba a ser muy fuerte y de que iba a tener muy complicado, ¿no?, dejarse puntos, sobre todo en casa, pero en toda la temporada. Pero la verdad que yo creo que está superando incluso las expectativas. Yo tenía el partido de la Cultural como, ¿no?, que se sucediera igual que pasó con el del Celta, ¿no? Fuera un partido lento, que costara marcar el gol y que en una acción aislada llega, te marcan un gol y ya te meten el miedo en el cuerpo, ¿no? Ya claro. No llegas tranquilo al final del partido. Pero la verdad que contra la Cultural es que esos 12 minutos en los que marcamos 3 goles, las 3 veces, yo creo que llegamos en toda la primera parte.
Sí, sí, sí.
O hasta ahí, las 3 veces que llegamos marcamos gol, es que así es imposible competir contra Córdoba.
Es que la gente pensará que el Córdoba fulminó el partido, porque el título de este episodio va a ser 45 minutos bastaron, ¿no?, para destrozar a la Cultural, pero es que podemos ir más allá, no fueron 45 minutos, es que fueron 12 minutos en los que se consiguieron los 3 goles que iban a ser definitivos en el partido, y todo ello en la primera parte. Y como dices, fueron prácticamente las 3 llegadas, ¿no?, las tres principales llegadas de la primera parte, y con esa efectividad propia del equipo que va líder, pues se fueron al descanso 3-0 y así se mantuvo el resultado. Pero es que una cosa es clara, da igual que juegue en el Arcángel, da igual que juegue fuera, en el estadio del Celta, en el del Celta B, en el Reino de León, da igual, absolutamente da igual, porque es que juegas como si todos los partidos fuesen en casa.
Sí, la verdad que sí, es que cuando tú juegas en casa, ¿no?, como por ejemplo la semana pasada, ganas 2-0 mereciendo más y ahora llegas fuera de casa y en estos primeros 30 minutos marcas lo que no te entró la semana pasada, lo metes fuera, y ya no solo eso, sino que ganas fuera de casa en Vigo, ganas en un campo muy complicado como es el de la Cultu, es que es todo, es que parece que el Córdoba juega constantemente en casa, además arropado por la gente que, que fueron unos cuantos cordobesistas.
Buen desplazamiento, a pesar de la suspensión del autobús, muy buen desplazamiento, buena movilización, que luego los cordobesistas acabaron llegando entre las 2:00 y 3:00 de la mañana, pero bueno, yo creo que al levantarse hoy, después de la experiencia que vivieron, yo creo que cuesta un poquito menos.
Hombre, y con victoria sí merece la pena, ¿no?
Hombre, claro.
Porque lo que se está haciendo y lo que se está formando en Córdoba es un ambiente que va a hacer, ¿no?, como la temporada pasada, ¿no? Al principio costaba, ¿no?, que la gente fuera, los partidos de fuera, pero sí, conforme el equipo empieza a ganar, ves que lo vas hasta ahí arriba, ¿no? Y sabes, y sobre todo que te da la seguridad de que gane o no gane, el equipo va a competir. Entonces, cuando tú miras el calendario y dices, siguiente partido fuera, Real Madrid-Castilla, pues vámonos a Madrid, porque sabemos que lo va a hacer bien y que
sí,
va a competir y que va a merecer la pena el viaje.
Entonces, efectivamente.
Eso hace que la gente pues se anime y que veamos estampas como en este caso la de León de la semana pasada, la que vimos también en Vigo, y de que esos cordobesistas se desplacen con el equipo, que ayuda mucho a los jugadores en los partidos de fuera de casa.
Es que claro, como estamos ya inmersos en esa vorágine tan ganadora, tan triunfante y de que bueno, nos estamos mal acostumbrando, es así, pero jamás pensé que iba a decir esto, pero nos estamos mal acostumbrando a ganar, pues nosotros, ya que estamos inmersos eso en este ciclo ganador del que no podemos salir, no nos estamos dando realmente cuenta del meritazo enorme que tiene lo que está haciendo el equipo de Germán Crespo. Voy a rescatar un tuit que puso un trabajador de relevo, seguramente lo habrá visto, se ha vuelto muy popular, de Fran Martínez, creo que se llama, en el que decía que solo hay dos equipos ahora mismo entre las cinco grandes ligas. Es verdad que Primera Federación no está entre las cinco grandes ligas europeas, claro, pero bueno, entre las cinco grandes ligas europeas y también contando esa Primera Federación, solo hay dos equipos que han conseguido ganar sus cinco primeros partidos, como le ha ocurrido al Real Madrid en la Primera División y al Córdoba. Es decir, es un meritazo enorme y ya, pues, no te vayas tan lejos, vete más cerquita. En esta única temporada en la que se pueden rescatar datos como fue la anterior de primera federación, es que ninguno de los equipos consiguió esta gesta tan increíble. Entonces, bueno, ¿qué más decir, no? Es que va todo tan bien, no hay ninguna adversidad, es una tranquilidad enorme cuando mira el calendario, como tú dices, y dices, pues ahora toca el siguiente. Y te va ahí satisfecho. Y es que ya van cinco partidos que también puede decir, bueno, son cinco partidos que se han podido ganar pasándolo mal, sufriendo. No. Cinco partidos que el Córdoba ha dominado todo de principio a fin. Entonces, estamos en un meritazo enorme que yo creo que cuando pasen los años y volvamos a tener una temporada de estas angustiosas, de estas rocosas, nos echaremos la vista atrás y diremos, madre mía, lo que disfrutamos en esta Primera Federación y lo bien que se puso el nombre del Córdoba, porque ahora se está haciendo eco de todo lo que está haciendo el equipo de Germán, que esto también ayuda mucho a que ese nivel, esa clase del fútbol, ¿no?, más seguidora de las ligas profesionales, ¿eh?, como es Primera y Segunda, pues también diga, oye, que por aquí abajo viene el Córdoba, que está haciendo una gesta increíble.
Hombre, y sobre todo aprovechar, ¿no?, esta inercia que lleva el equipo.
Ya totalmente.
La aprovechamos el año pasado, ¿no? Empezamos a ganar y el equipo cogió impulso y dio un salto. Y quién sabe si eso te va a servir para dar dos. O viendo, yo sinceramente, viendo el equipo como está, ¿no?, viendo que en pretemporada juegas contra equipos de superior categoría y le ganas, y ya no solo le ganas, sino que le compites y le,
sí.
le generas mucho más fútbol y los otros equipos son incapaces de aguantar tu juego, quién sabe, ¿no?, si a lo mejor el salto no está solo en subir a segunda y quién sabe si manteniendo el bloque y haciendo un buen equipo, pues te puedes meter directamente, ¿no? Te puedes instalar en esa zona alta en segunda división, ¿no?
Y ahora te voy a hacer una pregunta que a ver si tú eres capaz de darme respuesta. A ver, ¿qué le pasa a Germán para que ponga lo que ponga? Porque cada alineación estamos viendo que es una auténtica ruleta rusa. ¿Qué le pasa a Germán que para que ponga lo que ponga todo le funcione? Es que no hay nadie que se quede atrás. Es decir, allá por ejemplo, no sé más o menos cuántas rotaciones pudo haber respecto al anterior partido, que eso luego lo desarrollaremos en el bloque de hacer un repaso de nuestros pronósticos, pero ¿Por qué todo le sale tan bien? Evidentemente porque tiene un grupo, tiene una plantilla completamente competitiva y de un altísimo nivel, pero es que no hay ninguno que se quede atrás. Es decir, ayer, por ejemplo, sale Sergio Benito disputando pues sus primeros minutos de la temporada prácticamente, ¿no? Yo creo que eran los primeros minutos. Y marca, o sea, y marca en la primera parte. O sea, le sale todo bien al técnico granadino, ¿no?
Sí, es que al final, esto al final es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo y muy difícil de hacer, ¿no? Al final esto es trabajo. Y cuando tú ves un equipo bien trabajado y se nota que se hacen las cosas bien, al final acaban saliendo las cosas bien. Es muy complicado que no te salga. Tú ves al Córdoba y ves que es un equipo que tiene muy claro los conceptos, que lo llevan trabajando desde la temporada pasada y que los nuevos fichajes se han incorporado directamente al equipo y no han tenido dificultad para adquirir esos conceptos. Y luego ves también cómo el cuerpo técnico que tiene es maravilloso. La temporada pasada el Córdoba tuvo ciertos problemas con las lesiones. Y iban cayendo, ¿no? Puga cayó, Sky cayó, al final cayeron prácticamente todos, ¿no? Sufrieron y tuvieron que quedarse algunas jornadas fuera, ¿no? El propio José Cruz, ¿no? Estuvo lesionado y entrando y saliendo constantemente, ¿no? Durante buena parte de la temporada.
Sí, sí.
Y ves que es que este año, en las primeras jornadas, Sky sigue con la lesión del año pasado, pero es que no se lesiona a nadie. Puga, una pequeña roturilla fibrilar, un tirón, ¿no?
Sí.
Del cansancio acumulado, pero es que encima no se lesiona a nadie. Es que ves que todo el equipo está trabajando bien. La dirección deportiva, la presidencia, es que todo el Córdoba está trabajando bien. Y cuando todo eso sucede, se forma un equipo que es imparable. Y es imparable en Segunda Federación, en Primera Federación, y es imparable en cualquier categoría que la ponga.
Pues sí, completamente de acuerdo. Y otro bloque del que no nos podemos olvidar y dejar atrás y hay que reconocer el enorme mérito que están haciendo este año es, de nuevo, la defensa en defensa y portería. Estamos ya, ha sido el segundo partido consecutivo sin encajar con la portería a cero y no solo que te marches del partido con que no te hayan metido ningún gol, sino que es que tampoco el equipo rival has dejado que esté cerca de hacerlo. Es decir, no recuerdo yo una ocasión, quizás al principio, ¿no?, en la primera parte, un balón que metió el corazón del área raso, pero que se le marchó desviado. Pero no recuerdo que tuviera Carlos Marín que intervenir así de forma obligatoria. No lo recuerdo. O sea que no, otro
yo
puntazo.
De parada de Carlos Marín no recuerdo prácticamente ninguna, ¿no? De nivel.
Pero así que otro puntazo, ¿no?, que le vamos a poner positivo a la defensa. Que están, bueno, como he dicho antes al mencionar los datos, solo dos goles nos han conseguido meter en cinco partidos y esto habla muy bien de la defensa.
Sí, no, es que es eso, es que es lo que comentamos, es que al final
todo
juegan
va bien. Sí,
Gudel
sí.
y José Cruz y lo hacen bien. Juega Jorge Moreno en vez de José Cruz y también te deja la portería cero. Y al final es que jornada tras jornada, juegue quien juegue, es que al final el equipo funciona y es que da igual, ¿no? Al final, aunque comentemos la alineación y quién juega, yo creo que para la siguiente vamos a decir, me da igual quién juegue, van a ganar.
Efectivamente, pues nada. Vamos a seguir hablando del partido, pero vamos a hablar primero de los goles y cómo vinieron esos tres goles que se emitieron en apenas 12 minutos de la primera parte. El primero, sorprendentemente, esto no lo solemos ver mucho, pero Javi Flores fue el primero que el cabrío de la lata con un gol de cabeza, con un giro de cuello, que bueno, fue absolutamente espectacular. Yo creo que el anterior gol que marcó el de cabeza fue el de la Copa Federación, ¿no? Contra el Guijuelo.
Sí, yo creo que... yo no le recuerdo a Javi Flores un gol de cabeza.
No es muy goleador, de cabeza.
Yo creo que ese es el anterior que marcó, además, remató, la paró y aunque entró, bueno, no sé muy bien, y luego marcó el rechace. Pero...
Sí, sí, sí. Pero bueno, acabo de darme este gol que acabo de mencionar fue el segundo, porque se me ha pasado el de Sergio Benito, que no se nos puede olvidar, que Sergio Benito cogió y estuvo muy atento porque le cayó un rechace tras un tiro de fuera del área. Y nada, prácticamente a placer, con el portero ya vencido, pues consiguió abrir la lata. Perdón, este sí, este es el que abrió la lata. Luego llegó el de, si no me equivoco, corrígeme, Dioni, el de Javi Flores, ¿no? El segundo fue el de cabeza.
Sí.
Y luego ya por último, a ver si me lo cuentas tú, que tengo la mente un poco borrosa.
El
El último, el de Quique Márquez. Ahí está. Y nada, pues Quique Márquez, en dos minutos después de que metiera Javi Flores, pues ponía el tercer y último gol del partido que le iba a dar la victoria del Córdoba. Este partido, la verdad es que yo también lo veía como tú, ¿no? Lo veía como que digo, cuidado. Cuidado aquí, que es un campo muy, muy propenso a que te deje un empatito tonto y que es duro porque es un campo que aprieta. Pero nada, es que vinieron los tres goles en la primera parte. Yo que ya se me acaban los calificativos porque siempre todos los equipos, incluso, por ejemplo, puedes hablar, yo qué sé, del Madrid o de lo bien que va el Betis y tal, pero siempre le puedes sacar esa puntillita. Pero es que, ¿qué le puedes sacar al Córdoba malo? No sé si tú puedes apreciar algún punto negativo porque es que yo no soy capaz de vérselo.
Yo el único que pondría, diría, ¿no? El balón parado en defensa. Pero es que sí, al final te has marcado dos goles en cinco partidos. Es que,
efectivamente.
Es que tampoco te puedes quejar. Que al final
nada.
Es normal que te marquen y de alguna forma lo tienen que hacer, ¿no? Y en este caso ha sido balón parado, pero bueno, es que todo no se puede defender. Si todo fuera perfecto, todos los partidos serían goleadas y portería a cero y 38 victorias seguidas. Y eso es imposible.
Sí, ya lo hablamos el día del Celta B, que incluso ganando con un gol de diferencia nada más, tampoco surgió esa sensación de nerviosismo entre la afición, porque están los partidos, toda la tónica general de los partidos son que los partidos se controlan de cabo a rabo. Y eso es una tranquilidad enorme porque en ningún momento ves que el rival te ponga en aprieto, ¿no?
Sí, es que es lo que comentamos, es que la cultura leonesa sí que es verdad que empezó, ¿no?, el partido un poco con la Cultu teniendo, no sus opciones, pero estando más cerca del área. Pero en el momento en el que el Córdoba llegó una vez, se le dio totalmente la vuelta a la tortilla. Y sí, y es que fue, ya a partir de ahí fue ataque del Córdoba constantemente.
Pues sí, y hay que mencionar un dato que no se nos puede pasar por alto, y es que el Córdoba ha hecho el mejor arranque liguero de su historia en los 68 años que tiene de historia, consiguiendo los 5 partidos seguidos ganando. Pues eso, un dato para enmarcar, ¿no? En toda la historia del Córdoba no había hecho un arranque liguero tan bueno como este. Y bueno, y digo una cosa, que estoy seguro, que ya lo hablaremos sobre todo el viernes de cara a la previa, que no se va a quedar en 5 victorias seguidas. Que esto seguirá y seguirá y seguirá. No voy a gafarlo mucho porque yo gafo las cosas muy rápidamente, pero todos sabemos que esto va a seguir, este contador de victorias consecutivas va a seguir. Y por lo menos mucho, mucho tiempo. Así que, nada, ¿algo más que mencionar del partido, Johnny?
No, el partido, pues nada, pues eso, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Un partido que a priori no era fácil, pero bueno, luego el equipo pues ha demostrado su calidad y venciendo con autoridad a una cultura leonesa que poco pudo hacer desde el primer momento.
Pues nada, cerramos ya el bloque de análisis del partido y vamos a pasar a uno que me gusta mucho y hoy especialmente, como es ese repasito, ¿no?, al pronóstico del 11 y del resultado. Así que cuando pueda, Dionis, nos cuenta por qué apostó Germán Crespo en el día de ayer.
Bueno, pues Germán Crespo apostó por un 11 renovado, ¿no?, también con respecto a jornadas pasadas, ¿no? En este caso la defensa era prácticamente igual, ¿no? Salía con Carlos Marín en portería, con Calderón en la banda izquierda y en este caso aquí cambiaba, ¿no?, con José Ruiz en la banda derecha. Y la pareja de centrales volvía a repetir la de la semana pasada y eran Budel por la izquierda y José Cruz por la derecha. Luego el doble pivote recuperaba el de las dos primeras jornadas con Diarra y Javi Flores. Media punta, en este caso, para Quique Márquez, cambió con respecto a la jornada pasada. Y banda derecha para Carracedo, banda izquierda para Fuentes, que en este caso me sorprendió porque
sí, a mí también.
Fuentes suele jugar por la derecha y donde mejor rindió la temporada pasada fue en la derecha, pero en este caso jugó en banda izquierda. Y arriba, la sorpresa, yo creo, ¿no?, en el 11, Sergio Benito.
Pues sí, Sergio Benito, sorpresa porque metió. Es decir, que sale todo bien, como he dicho antes. O sea, hasta el jugador que menos minutos tiene te marca en la primera parte. Y es que no se puede decir nada más, ¿no? O sea, todo bien. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, hasta 4 rotaciones respecto al anterior partido contra el Rayo Majadahonda en casa, que fue Puga, evidentemente, que se marchó por lesión. Alex Bernal también rotó y eso. Puso ese doble pivote de Javi Flores y de Diarra. También Cedric Teguía también fue otra rotación. y también de las cuevas, que fue otra rotación. Entonces, cuatro rotaciones, volvió a rotar. Es verdad que la defensa, salvo por lesiones, y esa variación que siempre hace uno de los dos centrales, como es José Cruz y Jorge Moreno, pero salvo eso, la defensa y evidentemente la portería sigue manteniendo Germán por lo mismo.
Fueron en total cinco cambios los que,
pues
que hizo.
Sí,
cambió Ale Bernal por Diarra.
Ahí está.
El bueno de Ale Bernal salió titular frente al Rayo Majadahonda. Y en este caso fue banquillo, ¿no? Porque no llegó a salir en León y el titular fue Diarra.
Vale, pues nada. Eso respecto al 11, también el resultado. No volvimos a acertar. Creo que aquí no llevamos ningún acierto cada uno. Tú dijiste 2-1, yo dije 2-0. Estuve yo un poquito más cerca, pero bueno, fueron 3-0, así que todo lo que sea equivocarse para menos, porque aquí al final el resultado fue más, pues bienvenido sea. Así que nada, esto es todo lo que ha acontecido respecto a la Cultural y Deportiva Leonesa contra el Córdoba, y ahora pues vamos a hacer un repasito por el resto de la jornada de la jornada 5 del Grupo 1 de Primera Federación. Hubo resultados interesantes, ¿no, Dioni?
Sí, comentamos, ¿no? El primero que vamos a comentar es ese partido, ¿no? Que comentamos nosotros como destacable, ¿no? En lo que era la jornada y efectivamente así lo fue, ¿no?
Efectivamente, sí.
Celta B 1, Real Club Deportivo La Coruña 1.
Lo
anticipábamos, ¿no? Que el Depor contra el filial del Celta la temporada pasada perdió los dos partidos.
Se le está
y esta temporada tampoco le ha sido capaz de ganar, ¿no?
Y eso
empezó ganando el Celta B muy temprano, si no me equivoco,
en el
minuto 1 marcaba Losada. Y luego ya empataba el Depor al final de la primera parte y al final este era el resultado que iba hasta el final. Luego, en los demás resultados, veíamos como el Mérida y Unionistas también empataban a 1. Algeciras y el Racing de Ferrol, el segundo clasificado que nos ha estado acompañando, ¿no? con ese 4-4 hasta ahora, también empataban a 1. Primeros puntos que se deja el Racing de Ferrol.
Sí.
Y en el último partido del sábado, el San Fernando también empataba 1 frente al Sanse. Destacar, ¿no? Esos 4-1-1 del sábado. Mismo resultado en todos los partidos, que sería diferente en el domingo.
Pues sí. Pues nada, estos son los partidos más destacados de la jornada 5 del Grupo 1. Y parece ser que hay cambios, ¿no? En la parte alta de la clasificación, que no en el liderato, ¿eh? Que el liderato sigue siendo igual. Pero en esos hay un equipo que ha pegado un bajón importante, ¿no?
Pues sí, la verdad. Hasta ahora, ¿no? La clasificación siempre la habríamos diciendo el Córdoba líder, ¿no? Como ya hemos comentado, y el colíder, Racing de Ferrol. Pues ya por fin, ¿no? Después de 5 jornadas se puede decir el Córdoba líder en solitario con 15 puntos en esa parte alta de la clasificación. Segundo, escala hasta la segunda posición, el Linares, otro equipo que continúa invicto en lo que va de temporada, con 13 puntos, empatado con el propio Racing de Ferrol, empatado a puntos con 13 puntos, 2 puntos por detrás del Córdoba. Luego, en cuarta posición, el Real Madrid-Castilla, con 10. Quinto, también el Fuenlabrada, con 10. Y sexto, el Depor, que después de ese segundo empate consecutivo, pues se queda a las puertas de playoff con un partido menos que recuperar el próximo miércoles frente al Talavera. Bueno, a priori puede ser otros 3 puntos.
No debería tener
problemas en casa, además, si no me equivoco. Así que no debería tener problemas para sumar otros 3 puntos y colocarse en la cuarta posición.
Pues muy bien. Oye, que te iba a comentar qué fuerte viene el Real Madrid-Castilla, ¿eh? O sea,
viene fuerte, ¿eh?
Viene fuerte, porque lo digo porque el siguiente al Sanse, de ese ya hablaremos, pero bueno, qué fuerte viene. Pues nada, si quieres decir algo más que se nos haya quedado así destacable de la jornada.
No, bueno, pues destacar, ¿no? Que por fin el Ceuta, después de 4 jornadas, ganó, ¿no? Estrenando, ¿no? Con esa norma de entrenador nuevo, victoria, pues bueno, en este caso en el Ceuta se cumplió. Y ganó su primer partido de la temporada.
El 96, además, en el recuento.
Sí, empezó, además, es raro porque empezó el equipo ganando, le empataron, le expulsaron a un futbolista y en la última jugada, destacar, ¿no? Un jugadón de Julio Iglesias.
Ex jugador
que jugó aquí la temporada pasada.
Ahí está.
Y hizo un jugadón, hubo un barullo en el área y acabaron marcando y sumó los primeros 3 puntos de la temporada. Y bueno, y otra cosa destacable, ¿no? Que perdió el Alcorcón, su primer partido de la temporada. Lo hizo frente al Linares, ¿no? Que eso, que se escala hasta la segunda posición. Muy fuerte el Linares también. Y respecto a la clasificación, pues poco más, ¿no? Vemos como el Badajoz se va metiendo abajo poco a poco, que ganó la primera jornada y no ha vuelto a ganar desde entonces. Y equipos que también a priori podrían verse arriba, ¿no? Como la Cultural o el San Fernando, pues también se están instalando en esa zona media-baja de la clasificación, que luego es muy complicado salir de ahí.
Pues nada, esto ha sido todo lo referente al postpartido, ¿no? del Cultural y Deportivo Leonesa 0 Córdoba 3. Os agradecemos que nos hayáis invitado a escuchar este nuevo podcast. Y nosotros nos despedimos aquí. Nosotros decimos aquí punto y seguido, porque nos vemos luego el viernes para hablar de todo lo que acontezca en Córdoba Sánchez, esa previa, que comentaremos cómo llega nuestro rival, el equipo madrileño. Así que nada más. Y nos vemos el viernes. Un saludo.